Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Eike Freire, autora de 12 estancias, un viaje. Entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Aquí continuamos con este carrusel de, bueno, pues interesantísimas entrevistas que estamos teniendo con todos nuestros filósofos de este volumen, 12 filosofías para el nuevo mundo, que pertenece a la trilogía Hacia dónde camina el ser humano, que editamos en la Fundación. Y hoy con nosotros a nuestro querido Antonio Lastra. Buenas tardes, querido Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javier, encantado de estar de nuevo contigo.
Me alegro mucho. Como sabéis, Antonio, o para quienes no lo sepáis, Antonio es doctor en filosofía, investigador externo del Instituto Franklin de Pensamiento Norteamericano de la Universidad de Alcalá, director de la Torre del Virrey, y luego sus campos de trabajo pues, son la traducción, literatura inglesa, ecología de la cultura. Su último libro ha sido El tema imperial en Apeiron Ediciones y, por supuesto, Antología del espíritu, de George Santayana, que ha editado con la colección Obra Fundamental en la Fundación, ¿no? Sobre una nueva traducción que ha tenido un resultado pues brillante del filósofo Santayana. Querido Antonio, pues hoy estás con nosotros para otra cosa. Es tu contribución a este libro de 12 filosofías para el nuevo mundo, que se titula Sobre la loma de Vechy. Así que, empezando por ahí, por la loma de Vechy, tú nos entregas un texto, yo creo que tiene referencias pues geográficas, sentimentales, entre el pasado, el presente, el futuro, las raíces, el cielo. Comienza con tu padre, el campo de Turia, sigue con las nutrias de Mandor y el barranco, allá por 1949. No sé, esto ¿por qué hace dónde camina el ser humano y este paraíso, que no sé si existe o no existe? Ya.
No existe, Javier. Muchas gracias, sobre todo, por invitarme a participar en el libro 12 filosofías para el nuevo mundo. Yo lo que quería, sobre todo, era responder a tu pregunta. Y la pregunta era hacia dónde camina el ser humano. Y traté de hacerme esa pregunta de una manera radical. Quiero decir que me senté, me hice la pregunta como si me la hicieras tú, como si la pregunta se pudiera hacer casi desde un punto de vista absoluto, y traté de contestar. Y me di cuenta de que para contestar a esa pregunta, lo más honesto por mi parte era situarme, tratar de saber dónde estaba, hacia dónde iba yo mismo y de dónde había venido. Y no hacerlo de una manera egoísta, quiero decir, no era solo una pregunta que quisiera responder como Antonio Lastra, sino como un ser humano, que es lo que la pregunta planteaba. Y ese ser humano, en este caso era yo el interpelado, estaba situado, y a estas alturas de mi vida de una manera, no diría definitiva, puesto que nadie puede saber esto, pero sí, si lo puedo decir con un verso de Juan Ramón Jiménez, me he dado cuenta de que hacía ya mucho tiempo que he llegado a una tierra de llegada. Estoy donde quería estar. Y quería hacerle justicia a esa posibilidad de estar donde quería estar. Y tu pregunta me vino muy bien porque dejé a un lado todo lo que podría haberte enviado un ensayo académico de filosofía, o una reflexión más al uso, pero lo hice de una manera que me ha resultado difícil, realmente difícil, contestar esta pregunta. Espero haberlo logrado, pero fue un verdadero reto para mí, que consumió todo el verano, debo decírtelo, tratando de responder a esta cuestión.
Fíjate, dices, por ejemplo, en tu ensayo, historia, ensayo, relato, porque es un ensayo, relato, hablas de muchas cosas distintas, ¿no? Que se van, en esa evolución un poco casi biográfica y donde unes la naturaleza y la historia, ¿no? El microcosmos y el macrocosmos, realmente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y dices que el ser humano, que es una idea que me parece interesantísima, ¿no? Parece edificar siempre con la misma piedra. Hay unas civilizaciones sobre otras en esa loma, ¿no? Que van cayendo, pues los fenicios, los celtíberos, los romanos, los árabes, los cristianos, todos están en la loma. Pero sin embargo, ¿qué queda de eso, no?
No queda nada. Y de hecho, en esa loma, lo que me llamó la atención es un lugar cercano a la casa de mi familia. Yo vivo en la casa que hizo mi abuelo hace casi 100 años. Y la loma de Vechy está muy cerca de aquí, al otro lado del bosque, en línea recta, a 5 kilómetros, De hecho, he ido un par de veces este verano haciendo la excursión tradicional, atravesando el bosque, cruzando las vías, subiendo, de hecho, cruzando el río, a nado, y he hecho lo que llevo haciendo desde que era un niño. Y la Loma de Bechí es un lugar hoy abandonado, excavado, hoy es una excavación arqueológica en curso, pero es un lugar único. Allí hubo una. Son los primeros pobladores de esta comarca. La comarca donde vivo es el Campo de Turia, que es la última llegada del arco fluvial antes de la plana litoral de la ciudad de Valencia. Y allí hubo un grupo humano que se asentó, vivió durante determinado tiempo, probablemente eran iberos ya, y después de un incendio que tuvo que ser pavoroso, puesto que destruyó la forma de vida, lo que yo he llamado ahí el mundo de vida que tenían, se marchó y no volvió. Y la loma no volvió a ser habitada jamás. Lo que me llamó la atención es que la casa, la reconstrucción posible de la casa donde estuvieron estas personas, es exactamente la casa de mis abuelos. La misma orientación respecto al sol, casi el mismo emplazamiento, una ladera sobre una corriente de agua cercana. Y me llamó mucho la atención que no sepamos prácticamente nada de estas personas que tuvieron que llevar una vida como la que a mí me habría gustado decir que llevo, una vida con sentido, feliz. Me gustaría pensar que estas personas comprendieron qué estaban haciendo allí hace 4.000 años, en un entorno que, por suerte, ha cambiado poquísimo, Javier. Está el bosque, a pesar de los incendios, sigue estando el bosque, son árboles jóvenes ahora, porque no hace muchos años hubo otro incendio, exactamente como el que les llevó a abandonarlo aquello. El cauce del río no ha variado, la vegetación no ha variado, y las nutrias, que es la metáfora animal del pequeño ensayo, siguen estando por allí, ¿no? Para quien tenga paciencia para verlas. Y
¿Qué son
esto,
las nutrias? ¿Qué
las
son
nutrias
las nutrias
son
para ti?
animales. Ah, el espíritu. El
El
espíritu. Las
espíritu.
nutrias son escurridizas. Mi padre pensaba que las había visto de niño cerca de aquí. Yo vivo no sobre el río Turia, sino sobre un antiguo barranco, hoy canalizado, urbanizado, ¿no? Pero cuando mi padre llegó, pensó que había nutrias, pero en mí es el espíritu, la continuidad. Son animales maravillosos, inteligentísimos, pero muy difíciles de ver, ¿no? Hay, por supuesto, ahora en el río Turia, ¿no? Y si tienes paciencia, puedes llegar a verlas en algún momento. Pero representaban esto, cierta continuidad, cierta solidaridad de las cosas. Esto es lo que quería.
Fíjate,
Perdón.
hablando de las nutrias, ¿no? Fíjate, hay una parte que dices, el humano ha transformado el paisaje alrededor, ¿no? Como si hubiera dejado una especie de legado no sé, de podredumbre a veces, ¿no? Pero dices, las nutrias, los humanos han de cogerse de la mano si no quieren que la corriente los arrastre cuando duermen, ¿no? Me pregunto, en relación al mundo en el que vivimos, ¿esto significa que hemos de hermanarnos para poder avanzar?
Sin un sentido profundo de comunidad no tenemos nada que hacer, Javier. Esto para mí resulta claro. Lo que quería decir en las páginas que he escrito es que esa comunidad no necesariamente ha de ser tradicional, no necesariamente ha de ser la comunidad que nos encontramos cuando nacemos. Tenemos cierto derecho a forjar una comunidad propia, que probablemente es breve porque nuestra vida lo es, pero sin un lazo comunitario, es decir, sin poder llamar a alguien mi amigo, mi vecino, mi compañero, creo que no merece la pena estar vivo. La soledad es una enfermedad, esto lo tengo claro. Y esta metáfora de las nutrias, que efectivamente duermen cogidas de la mano, porque habitan en entornos donde las crecidas son imprevisibles, no saben cuándo va a llegar, porque ese es su hábitat precisamente. Esta idea de que duerman cogidas de la mano para que cuando llegue la crecida no se las lleve, me enterneció, ¿no? Porque es justamente lo que hacemos nosotros de la manera más sencilla. Esa es la comunidad a la que aspiro, una comunidad cercana. Saber a quién le estoy dando la mano, a quién puedo abrazar o ver o con quién puedo hablar. No me refiero a comunidades políticas. Por el campo de Turia ha pasado de todo. Todas las civilizaciones posibles, ¿no? Y sin embargo, no es esa la comunidad a la que aspiro, ni mucho menos.
Claro, porque han pasado, tú lo dices, ¿no? Han pasado todas esas civilizaciones que mencionábamos antes en la Loma de Bechí, han estado, pero realmente, no sé, es como si la analogía fuera que por mucho que intentamos perseverar en permanecer, en dejar legados, la mayoría de lo que somos se borra, ¿no? En realidad estamos condenados a un sentido efímero de la existencia.
Sobre la loma de Bechí, cuando uno está allá arriba, que es una loma pequeña, se levanta, es una de las últimas estribaciones realmente antes de la llanura del mar, ¿no? no quedó nada. Quiero decir, estas personas se fueron, los supervivientes, se fueron por el incendio, probablemente se integrarían en alguna otra comunidad ibera, hay más arriba, y obviamente estaba el gran centro de Liria, que era capital, que fue destruida también después, ¿no? En el año 76. Pero eso de que no haya quedado nada, dos enterramientos, es decir, solamente se han encontrado o solamente han excavado dos enterramientos, uno de ellos probablemente ritual, con un animal a los pies, en sentido fetal, como era habitual desde hacía mucho tiempo entre los seres humanos. Pero no ha quedado nada, no sabemos, ni siquiera sabemos qué lengua hablaban ni cuáles eran sus creencias más importantes. Esto es aterrador, ¿no? Yo pienso, dentro de 4.000 años, que esto sea lo que quede de mi casa y de todo el mundo de la vida personal que uno puede tener, y resulta aterrador. Es como si se negara toda importancia.
Sin embargo, fíjate, hay una especie de historia inconsciente, porque yo creo que se apunta en tu relato y en el fondo en la humanidad, ¿no? Este aluvión de generaciones uno tras otro que hay en la loma y que hay en la propia historia tuya, ¿no? En las familias. No hay en lo macrocósmico como civilización y lo microcósmico como de alguna manera la familia, ¿no? Pervive y nos influye de tal manera que somos como devotos en el fondo de todo lo anterior. Bueno.
Estoy leyendo ahora un libro muy bonito, un librito, de Michael Polanyi, un pensador de la ciencia, se llama La dimensión tácita, que insiste mucho en esto, en que la idea de que tengamos que empezar de nuevo es lesiva para nosotros. Llevamos, es lo que llama él la dimensión tácita, sin darnos cuenta, sin saberlo, sin explicitarlo a veces, llevamos todo un recuerdo humano con nosotros. Lo interesante es activarlo, y en las direcciones en que lo activemos es donde reside la riqueza del individuo. Pero que ese legado existe, claro. Lo que me irrita, Javier, es que queramos cerrar la historia en un sentido determinado, escogerla, seccionarla y decir, bueno, pues entonces yo me declaro valenciano, me declaro, que tiene para mí tanto sentido como si uno se declarase ibero o visigodo, ¿no? Esta no es la idea, sino aprovechar todos los legados que están ahí, todos los estratos que luego la tarea arqueológica, arqueología tiene un sentido propio, el trabajo de campo, pero tiene un sentido filosófico pleno, que es el de buscar la arjé, el principio de las cosas que luego yo tengo que activar para que efectivamente yo luego pueda ser un estrato para otras generaciones. Esto es muy importante. En términos de generación, así es como se juegan las cosas. Padres, hijos, es una sucesión que debemos activar, nada más. Esta es mi idea.
Sin embargo, antes has hablado un poquito de la soledad, todo el tema de la soledad, ¿no? De la soledad inmensa que en el fondo siente uno cuando está en la loma, a pesar de haber pasado tanta gente por allí, tanto. Y me pregunto, cuando dices, por ejemplo, y hablando de la sobreprotección o la pasión, ¿no? Como dos maneras distintas de enfocar esto, dices que el ideal de la conservación es un leve sopor de mañanas estivales y museos vacíos, ¿no? Hablando de lo que es la conservación y nuestra idea de la conservación, de conservarnos y conservar todo lo que nos rodea. ¿No? Explícame esto.
Porque querer hacer la conservación activa es un error. Y cuando digo lo de las salas de museo vacías, es real. En Valencia hay un museo de historia y de arqueología espléndido, que ha reconstruido muy bien toda la vida de la comunidad, ¿no? De la vida desde la edad del hierro hasta nuestros días. Pero nunca hay nadie. Yo he pasado mañanas enteras paseando por allí, viendo la reconstrucción de los poblados iberos, de la época romana, de la época visigoda y anterior, porque la edad del bronce en Valencia es riquísima. Nunca hay nada. Y esto creo que tiene que ver con el hecho de que querer conservar las cosas conscientemente no nos lleva a ninguna parte. Me gusta esta idea de que todo eso no necesitamos conservarlo conscientemente porque ya lo llevamos. Lo que es imposible es destruirlo. Ahora, más bien se trata de ver cómo lo activamos, que es la otra cosa. No ver algo que ya no va a volver. Siempre es estremecedor ponerte delante de una momia, de una ruina, de un fragmento, de algo que ya no tiene ningún uso, que solamente puede estar en una vitrina. Pero, sin embargo, lo cierto es que eso es lo que hay que activar. A mí lo que me estremece de la Loma de Betxí es que podría ser perfectamente mi casa. Exactamente la misma disposición, las alturas sobre una ladera, la vida sobre el bosque, la corriente de agua, el mismo clima, Esto es lo que me llama la atención. Pero yo nunca me he sentido solo allí. Eso, nunca me he sentido solo porque creo que soy una persona relativamente sana, ¿no? E insisto en que la soledad es una forma de enfermedad ella misma, ¿no? Terrible. Una persona que no sabe estar con otros seres humanos es un enfermo. Y como tal hay que tratarlo, claro. Me resulta extraño que alguien con todo este legado humano que lleva consigo no comprenda hasta qué punto la solidaridad humana, la compañía, es lo que nos hace estar vivos y sanos.
¿Y tú crees, Antonio, que en esta línea de la soledad, la inteligencia artificial, la tecnología, ¿sabes? Todo este mundo que nos está rodeando cada vez más y que, bueno, pues va a tener una importancia vital, sobre todo la inteligencia artificial, ayudará a que nos sintamos más a gusto y seamos más comunitarios? ¿Tiene que ver algo con la loma de Vechy todo esto?
Yo desglosaría la frase inteligencia artificial. La inteligencia es natural, forma parte de un organismo. En esto, si no puedo decir que soy un buen lector de Santayana, sería por mi parte injusto. La inteligencia está ligada a un cuerpo, no es artificial. La inteligencia es una emanación natural del cuerpo. Ahora, el ser humano necesita artificios por todos lados. En la loma de Vechy había artificios. Ellos mismos no tenían metalurgia, pero había artificios, habían comerciados, se encuentran naturalmente brazaletes. La agricultura misma es artificial, puesto que hay que sacarle la tierra lo que la tierra no da por sí misma. No tengo nada contra ninguna clase de artificio. Me parece el resultado natural de emplear la inteligencia. Ahora, la expresión inteligencia artificial me parece un oxímoron. No me atrae prácticamente casi nada. Creo que no la necesito. Creo que tengo una buena inteligencia natural, como la mayor parte de los seres humanos, y sé cuántos artificios necesito, y los artificios los uso, y me pasa como con el cuerpo. Lo mejor que nos puede pasar con el cuerpo es que no nos demos cuenta de que lo tenemos. Y por tanto lo usamos sin darnos cuenta, casi como si fuéramos alma. Con los artificios ocurre lo mismo. Lo que no quiero pensar cuando me pongo las gafas es que las llevo puestas, sino que simplemente prolongo mi visión de las cosas. Por tanto, no me preocupa demasiado la inteligencia artificial, puesto que no le veo... obviamente, es mucho mejor el sistema de comunicación que tenemos ahora que las palomas mensajeras, pero siguen siendo artificios. Lo que me atrae de los seres humanos es su inteligencia natural. La espléndida organización que es un cuerpo humano aplicado a su tarea de estar en el mundo.
Fíjate, hablando de todo esto, la inteligencia natural mezclado con la tecnología, mi relato es muy platónico. Hablas mucho de la cueva platónica, ¿no? Y la oscuridad como un trasunto, no sé, yo lo veo así como un trasunto quizá de comodidad, de no querer ver lo que tenemos delante, ¿no? De no querer ver lo que tenemos delante, que tiene mucho que ver con la tecnología ahora mismo, ¿no? La luz como resultado de aventurarnos hacia algo que no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? ¿Tú crees que estamos ahora más dentro o más fuera de la caverna?
Es que, como digo en el relato, lo de la caverna no es para mí una mera mención platónica. Soy platónico hasta la última fibra de mi ser. Pero es que mi abuela nació en una cueva. Estos son dos generaciones. Quiero decir que a principios del siglo XX, un ser humano que es ascendiente directo mío nace en una cueva, lo cual no era demasiado raro en Paterna, que es una ciudad cercana a Valencia, donde el 45% de la población vivía en cuevas hasta el año 45-46, es decir, hasta después de la Guerra Civil Española. Eso no es para mí una mención platónica. Y fue la venta de esa cueva, en una operación que hicieron mis abuelos, la que les permite edificar esta casa. Con lo cual, yo sé muy bien lo que significa salir de una caverna. Esto es muy importante, ¿no? Y creo que esa operación platónica es indispensable. Salir de la caverna es siempre asomarse a un exterior. Pero los platónicos saben perfectamente que salir de la caverna solo quiere decir volver a la caverna. El problema que has mencionado hace un momento de la inteligencia artificial no tiene más trascendencia que el hecho de que los seres humanos nacen de nuevo en situación de ignorancia. Una generación que alcance la perfección está condenada a retroceder para que la generación siguiente pueda asumir todo lo que ha logrado. Con lo cual, para un platónico, el entrar y salir de las cavernas forma parte de su vida, ¿no? En mi caso, la experiencia con cuevas es personal, ¿sí? Hay varias cuevas en mi vida realmente.
Es como entrar y salir de casa, ¿no? Como ir de la oscuridad a la luz, de la luz a la oscuridad. A veces ves más, a veces ves menos lo que ya tienes delante, ¿no?
El filósofo, desde un punto de vista platónico, naturalmente, el filósofo pasa la mayor parte de su vida en la caverna, Javier. Ha salido, si ha salido una vez, ha visto lo que tenía que ver fuera, que es nada más y nada menos que la idea del bien, algo sobre lo que no pensaremos nunca demasiado, pero después de eso tiene que estar en la caverna. La tarea del filósofo es conversar, educar, estar dentro de la caverna donde otras personas no han tenido ese acceso a la idea del bien y hay que llevarlas. Ese es el sentido de la vida humana, es un sentido generacional e íntimo, claro.
Has hablado de la educación, Antonio. ¿Hemos de reevaluar la educación en función de lo que ahora sabemos? ¿Cómo ha de ser la educación del futuro?
Como la educación del pasado. La educación se resume en algo muy sencillo, que es lo que te acabo de decir. Un niño nace y hay que enseñárselo todo. Por tanto, podemos alcanzar toda la perfección que queramos y estamos obligados a ello. Nuestra tarea, no tenemos derecho a la ignorancia de ninguna de las maneras. El ser humano tiene que vivir para el conocimiento, porque eso es lo que lo hace humano. Y en términos platónicos, el acceso al conocimiento es el acceso al bien. Y esa ecuación, conocimiento y bien, no estoy en condiciones de abandonarla. Nada de lo que conozco me ha hecho pensar que deba abandonar esa ecuación. Por tanto, en el futuro la educación será la misma que en el pasado. Un ser humano nace necesitado de que otro ser humano lo atienda, lo eduque, lo lleve, le enseñe, le diga, hasta el punto de que ese ser humano pueda seguir por sí solo. Y ese ser humano que ya pueda seguir por sí solo tendrá que volver a empezar cuando tenga otro ser humano recién llegado delante de él. Así que la educación del futuro no será muy distinta. Hay una responsabilidad en que se pierda lo menos posible, en que se pierda lo menos posible de la cantidad de humanidad y de la calidad de humanidad a la que llega una generación. Y eso, cuanto menos se pierda, mejor, naturalmente. Pero no se puede conservar, como decía al principio. Se usa. Si solo queremos conservarlo, nos convertimos en reaccionarios, en conservadores. Esto no tiene ningún sentido. Si no queremos que se pierda nada, hemos de usarlo, simplemente.
Y por otro lado, Antonio, ya terminando un poco la entrevista, pero no me quiero ir sin hacerte un par de preguntas más. Dices que la filosofía, ¿es la filosofía en este ensayo, es la filosofía una señal de salida o una expulsión del paraíso? Hablando sobre educación, filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía ahora, en tu opinión? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál ha de ser la función del intelectual en este tiempo que tenemos ahora mismo de incertidumbres y desvanecimientos?
Pero siempre, los tiempos siempre son de incertidumbres, Javier, ¿no? En esto soy muy poco historicista, no tiendo a premiar mi época como una época más sombría o más luminosa que ninguna otra. El filósofo hace siempre lo mismo. A mí no me gusta la palabra intelectual, que me suena demasiado sofista y procuro evitarla e incluso no considerarme un intelectual, ¿no? Como decía Leo Strauss, cuando alguien me llame intelectual, prefiero hacerme zapatero, ¿no? Pero el asunto no es ese. El asunto es que el filósofo es aquel que está dispuesto, desde el punto de vista platónico, naturalmente, ¿no? Que es el que comparto y el que trato de llevar adelante, a no abandonar nunca esta ecuación de conocimiento y bien. Por tanto, si el conocimiento no está ligado al bien, es deficitario, y el bien, si no está ligado al conocimiento, es deficitario también. Y el filósofo es el que se encarga de mantener esta ecuación. El filósofo es un moderador. Es un moderador. Lo digo en el ensayo, cuando mi familia llegó aquí al campo del Turia, no había un solo profesor de filosofía en toda la comarca. Y no lo hubo realmente hasta, de una manera reglada, hasta 1972. Es decir, que esta es una comarca relativamente moderna, urbanizada hasta la saciedad, como toda España prácticamente ya, ¿no? Y sin embargo, algo tan sencillo como la profesión de la filosofía es muy reciente. Es decir, no ha habido un lugar donde pudiera transmitirse estas cosas con una biblioteca, un acceso, crear un espacio de conversación como es un aula, tan sencillo como eso, ¿no? Luego, la tarea de la filosofía consiste... El filósofo es el educador por antonomasia. Es el profesor por antonomasia. De esto no me cabe la menor duda. Y creo que en última instancia tiene que ver con lo que tú me has obligado a hacer al invitarme a este libro, con... No esquivar una pregunta bien hecha. Responderla de la manera más radical y sincera posible. Y eso creo que es la filosofía. Creo que lo ha sido siempre y no creo que sea otra cosa.
Y en ese sentido, querido Antonio, por penúltima pregunta, ¿cuál es la enseñanza respecto de nuestra época? Y para ti, ¿cuál es la enseñanza que nos trae la Loma de Bechí? Porque dices que es un buen lugar para pensar hacia dónde camina la humanidad. ¿Cuál es la enseñanza de esta loma para ti?
He tratado de responder a eso precisamente y hasta el título mismo de lo que te he enviado tiene que ver con eso, tiene que ver con la ambigüedad de la palabra sobre. Los griegos tenían una expresión para lo que he tratado de hacer, es una coreografía, es una descripción de una pequeña comarca, de un pequeño lugar donde sea posible la vida humana, donde no sea imposible que los seres humanos vivan con cierto sentido, ¿no? Sobre la loma de Bechí es tanto escribir sobre esa loma cómo situarme por encima de ella, ver el cielo desde allí, que es un sitio donde se ve mundo, donde se ve muy bien el bosque, donde hay una luz muy bonita, pero está tremendamente amenazada por nosotros mismos. Hay un nudo alrededor, el aeropuerto muy cerca, carreteras, obviamente la urbanización que va acercando lo que queda de bosque. Esa sensación de extrema amenaza, los incendios, la destrucción, la contaminación, por supuesto, y, por supuesto, de fragilidad prácticamente insuperable, y, sin embargo, en algunos momentos de una serenidad indestructible también. Hay momentos en que, sentado allí, uno se siente a salvo. Y yo creo que la vida humana, y la filosofía aporta eso, tiene este sentido de saber que es frágil, que está amenazada, y que hay algunos momentos, sin embargo, de serenidad absoluta. Y creo que merece la pena transmitir que la filosofía es capaz de aportar esa serenidad en momentos de intensa fragilidad. Me pregunto si hay otras opciones en la vida. Supongo que la poesía, supongo que el arte. Pero creo que la filosofía tiene una determinación más profunda. Su anhelo de conocimiento es más radical. Y su vinculación con el bien, no con la belleza, que es muy importante, porque por eso mismo la filosofía no tiene que ver tanto con el arte, sino con otro trascendental, que es el bien, superior a la belleza, incluso a la verdad. Esta vinculación, creo, si me permite la redundancia, creo que nos hace bien, nos devuelve cierta salud.
Bueno, en realidad, querido Antonio, no sé, yo lo que has dicho que me encanta, tal como lo has dicho, en realidad es... La propia Loma de Bechí es la vida, ¿no? La vida es un trasunto de la propia vida, en realidad, que merece ya por sí sola ser vivida, ¿no? De alguna manera.
Está allí, de una manera, diría que casi milagrosa, está allí. Nadie más la ha vuelto a habitar y, sin embargo, está allí. Está allí prácticamente igual. Sí, han pasado incendios, está cercada cada vez, pero está allí, ¿no? Y uno puede estar allí... ponerse de pie allí y decir, yo también soy un habitante de la Loma de Bechí. No es mucho, probablemente, pero nada en la vida es mucho, pero no es poco tampoco.
No es mucho y es todo. O sea, que... y por último, todo, sí. querido Antonio, una última pregunta. Dime tres palabras, esto os lo pregunto a todos, tres palabras que te gustaría para forjar un nuevo mundo.
Bueno, es muy sencillo para mí. Dos las he repetido demasiado en esta propia entrevista. Conocimiento y bien. A esto no quiero renunciar nunca. Y unidas. Y la otra, dado que la metáfora con la nutria iba por ahí, el espíritu. No abandonar esta noción. No. Ya sé que es la de las tres palabras que me has pedido, es la más difícil, la que resulta más complicado tener a la mano, pero... creo que es una palabra a la que no debemos renunciar. No estoy dispuesto a renunciar a ninguna palabra del vocabulario que se haya forjado. Pero estas tres, siento predilección por ellas. Conocimiento, bien.
Conocimiento, bien. Y espíritu. ¿Y el espíritu cómo lo ves? ¿Hemos renunciado un poco a él o no, ahora mismo?
No, es como la nutria. Se asoma y se esconde. Depende de las crecidas. Puedes haberla visto y era una sombra... Luego vuelves decepcionado porque has estado mucho rato tratando de verlas y cuando crees que efectivamente no lo has conseguido, te das cuenta de que esa sombra en el fondo no, en el fondo era la nutria. Pues es como las nutrias, aparecen, desaparecen, hay años en que no están, hay años que vuelven con las aguas. Bueno, supongo que el espíritu es precisamente eso, sopla donde quiere y cuando quiere, pero no creo que pueda desaparecer de la faz de la Tierra, ¿no? Si no, sería el caos.
Pues, querido Antonio, con esas palabras me quedo. No creo que pueda desaparecer de la faz de la Tierra. Así que te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias por haber estado con nosotros, por esta loma de Bechí, sobre la loma de Bechí, y muchísimas gracias por estar gracias. Y participar.
Ha sido todo un reto participar en el libro y la verdad es que no sé el resultado, pero el haber tratado de contestar de una manera sincera y radical ha merecido la pena. Ha sido todo un reto para mí. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, querido Antonio.